Ser podcast.
When I'm away from you, I'm happier than ever. Wish I could explain it better. I wish it wasn't true. Give me a day or two to think of something clever, to write myself a letter, to tell me what to do.
Como tiene que ser, con Elia Fernández.
Pues aquí estamos, Elia, un verano más.
Un verano más, qué gusto. ¿Has visto qué relajada vengo?
Sí, sí, ya.
Pues para que proyectemos relajación las dos, porque por no la tenemos.
Por lo menos proyectarlas, efectivamente. Elia Fernández, ya lo saben nuestros oyentes, es directora del podcast Mañana Empiezo, de Podium Podcast, que nos propone tener una vida un poco más sana, más ordenada en todos los sentidos, con buena parte de dosis de humor, desde lo físico a lo emocional. Y yo diría que esta sección es una especie de spin-off de ese podcast, ¿no? Y ya en esta sección hemos hablado de todo, empezando por los buenos despropósitos, ¿qué más? Los pecados.
Exacto. Los pecados capitales, que fueron súper interesantes porque nos dimos cuenta de que los cometíamos todos y además de que estaban mucho más vigentes de lo que pudiera parecer por el rollo así como castigador judío-cristiano, ¿no? El verano pasado nos dedicamos en cuerpo y alma a la envidia, que también fue un ejercicio antropológico chulísimo, porque efectivamente sacamos lo peor de nosotros y descubrimos que de envidia sana nada, o sea, eran todo envidias de las malas, además, y sirvió para hacer como catarsis colectiva.
Sí, sí, y todas pasábamos por ello de alguna forma u otra, con más intensidad o con menos. Y este año, ¿quieres hablar de cómo tiene que ser? ¿Qué es esto? ¿Cómo tiene que ser el qué?
Como tiene que ser todo, porque al final, si hay que derribar mitos para sentirnos mejor, para tener mejor calidad de vida o mejor salud, hay un concepto que es imprescindible replantearse, bajo mi punto de vista, que es la perfección. Esa idea que tenemos de alimentación perfecta, familia perfecta, amigos perfectos, ¿no? Precisamente porque lo que para ti puede ser perfecto para mí puede no serlo, y creo que es una de las cosas que más se trata en terapia, precisamente ese choque de perfecciones entre unos y otros, porque todos tenemos ideas como muy diferentes. Así que mi idea es esa, que semana a semana revisemos cómo distintos aspectos de nuestra vida, como el cuerpo, el trabajo, la relación con nuestra familia o con nuestros amigos, nos suponen una presión añadida por cumplir con lo que toca o con lo que se supone que tiene que ser. Por ejemplo, a mí me pasa con la ropa, que yo tengo unos cánones hiper aprendidos familiarmente de la decencia en el vestir, ¿no? Y entonces, por ejemplo, me pasa que veo y tengo como chonifobia. Todo lo que me parece un poco choni es como, no, por Dios, ¿cómo vas a llevar tú eso? Y me lo planteo y digo, ¿por qué? O sea, son todo como perfecciones autoimpuestas o externamente impuestas que dices, esto igual hace falta que le demos una vuelta. ¿Tú, por ejemplo, tienes alguna idea así como que te atormente de perfección?
Con la ropa no me pasa tanto. Entonces, si tú de repente ves mi chonismo en mi vestimenta...
Tú no eres choni.
Tú me lo puedes decir tranquilamente, que no pasa nada, intentaré corregirlo. Pero me pasa más con la perfección en el trabajo, ¿no? Queriendo hacer todos los guiones perfectos, a lo que obviamente nunca te da tiempo,
puede,
nunca llegas. Me pasa con la maternidad, queriendo, pues eso,
cumplir todos los checks.
Eso es. No tanto yo ser la madre perfecta, sino que mi niño tenga todo a la perfección y yo no llego tampoco, ¿no?
Es imposible.
Y luego, lo hablábamos antes fuera de antena, ¿no? Elegir las batallas de que sí y que no. Las que sí, pues estás a tope con esos, que tampoco las cumples 100%, y las que no, pues tienes un sentimiento de culpa porque las abandonas.
Y ya porque además te fijas siempre en la gente que sí hace bien eso, que para ti ha sido como una batalla perdida, ¿no? Y eso siempre atormenta, porque cuando dices, bueno, paso y le dejo comer un helado, te ves justo al niño al lado que está comiendo frambuesas y dices, joder.
No. Como tiene que ser. Entonces hoy, ¿qué tema vamos a tocar?
Pues yo creo que arrancamos con un temazo, que es el de la pareja, porque es un asunto que marca nuestra vida a todos los niveles, porque la marca tanto si la tienes como si no. Y muchas veces es algo que damos por hecho y ni nos paramos a pensar, porque ¿qué tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser esa pareja perfecta? Pues ser cariñosos pero no empalagosos, tener buena comunicación pero tampoco contárselo todo, cuidar la intimidad pero también hacer vida social juntos, ser mejores amigos, pero no tampoco una confianza excesiva porque pierdes la magia, cuidar la familia política, pero sin dejar que la familia política domine todo, proyectos en común sin renunciar a la independencia, pasar tiempo juntos, pero respetando espacios individuales y a ser posible con todo esto que dure para siempre.
Eso es.
Entonces, como que a mí, chica, no me salen las cuentas.
¿No? ¿Por qué será? Digo yo. Básicamente por lo que decías antes, ¿no? Por lo que para lo que unos es fundamental, para otros puede no serlo. Y además una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Por eso este tema es un claro como tiene que ser y para hablar de todo esto vamos a hablar con Mara Mariño, que es sexóloga y es experta en relaciones personales con perspectiva de género. Mara, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias. Muchas gracias por invitarme.
A ti por venir aquí a La Ventana. ¿Por qué seguimos viendo la pareja como una especie de meta o como una especie de marcador de éxito vital?
Pues esto se podría resumir en que socialmente pesa un ideal heteronormativo precisamente porque no es cualquier tipo de pareja. O sea, el objetivo tiene que ser esta pareja formada por un hombre y una mujer y si eso nos llega es porque desde peques toda nuestra socialización va en línea de llegar a ese ideal, ¿no? Lo vemos en las series, lo vemos en las películas, cuando vamos creciendo en la adolescencia lo vemos en las novelas que leemos, lo escuchamos en las canciones y es lo que nos llega a pensar que realmente eso es lo aspiracional y lo que tenemos que esforzarnos en conseguir y lo que hace precisamente es pues alejarnos a lo mejor de otros modelos relacionales o de simplemente pues pensar, oye, es que mi sexualidad no tiene por qué ser hetero, o sea, puedo sentirme atraída por otras personas, pero indirectamente nos van conduciendo en esa dirección.
¿Y cuánto nos pesa la idea de pareja perfecta con la que crecemos, la de las personas que tenemos de referencia?
Pues es como el primer espejo en el que nos miramos, ¿no? Lo que vivimos en nuestra casa es la primera burbuja de socialización. Por eso lo que viven nuestros padres en su propio matrimonio o relación es de lo primero de lo que nos empapamos y es al final lo que nos llevamos, ¿no? Hay esta frase que es bastante incorrecta, pero quiere representar lo que es la de que tú quieres como a tu padre y si tienes un hermano, pues quiere como a tu madre y no es que quieras a esa persona, sino que realmente es un poco el modelo que has tenido en casa y luego lo que vas a buscar. ¿Qué pasa? Que muchas veces las relaciones de tus padres no tienen por qué ser las más sanas del mundo y ahí es donde cuando vas avanzando y haciendo un poquito autocrítica dices, bueno, a ver, que muy bien, que mis padres se pueden querer mucho, pero a lo mejor la forma en la que se hablan, la forma en la que se tratan, la forma en la que gestionan los conflictos no es la que yo me quiero llevar y ahí entra pues que quiera romper ese patrón y hacerlo mejor.
Y hasta que, perdón.
¿Cuál es el motivo más frecuente de las crisis de pareja que acuden a ti?
Pues yo sobre todo tengo clientas mujeres y es que el tema es el 99% de las veces el mismo, la desigualdad en el reparto de la carga doméstica. Y me llama la atención porque podrías pensar, bueno, pues con las nuevas generaciones que vienen, esto al final hay más conciencia, hay como más trabajo y te das cuenta de que no, que yo tengo chicas con 25, 26, 27, 28 años que siguen teniendo los mismos problemas que podía tener yo o que a los que se enfrenta ahora mismo mi madre con mi padre en su etapa de jubilados. Entonces, esto que parece algo como súper tonto, que lo resumimos en Paco limpia el baño, está sucediendo, no hemos todavía encontrado la manera de, bueno, no nosotras, sino que ellos no han encontrado la manera de ponerse un poco las pilas y incide muchísimo en las dinámicas, en la sexualidad, incide en absolutamente todo.
Y en el rencor.
Claro.
Es que para mí eso es súper importante porque al final yo siempre pienso que es verdad, el reparto no equitativo de labores en casa genera mujeres enfadadas con sus parejas, porque al final, digo en el caso de la pareja heterosexual, claro, pero es como, ¿por qué? ¿Y por qué a mí se me ocurre esto? Y yo creo que en esas dinámicas en las que hay una persona enfadada y una persona que se siente regañada constantemente, que además es un patrón yo creo súper habitual y si nos dices que es frecuente en consulta lo corroboramos, ¿no? Esa sensación como de mujeres enfadadas porque se sienten injustamente tratadas porque no hay un reparto igual.
Y además que cuando lo intentas sacar en pareja, la reacción que te encuentras nunca es de ostras, lo entiendo, voy a intentar darle una vuelta, no, sino que suele ser una reacción de autodefensa, de bueno, pero es que yo una vez, en 2005, saqué la basura sin que tú me lo tuvieras que pedir, y es como, vale, genial que lo hicieras, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de esto. Y entonces, a lo mejor cuando sentimos ese enfado, ellos lo que hacen es recurrir a estos argumentos para de alguna manera desactivarnos o invalidar lo que estamos diciendo.
Paco, si no quieres rencor en la pareja, limpia el baño una puñetera
vez. Pero que se te ocurra a ti, que no te lo tenga que
pedir. Abras tú los ojos igual que yo.
Total.
Oye, Mara, tienes una web que se llama bienquererse.com. ¿Por qué es tan difícil quererse bien? Porque yo creo que al final es algo que, bueno, quiero pensar que es algo a lo que todos aspiraríamos, ¿no?
Sí, que por ser seres humanos y seres afectivos debería salirnos solo, ¿no? Podríamos pensar. Pero es muy complicado, pues porque precisamente nos vienen unos estereotipos de estos productos que consumimos, de la socialización, también de cuando tenemos estos grupos de amigas o de amigos, de cómo nos dicen que tenemos que comportarnos, aunque en casa lo que nos llegue sea otra cosa diferente. Y luego también ahora mismo, pues por todo el terreno que son las redes sociales, que se han convertido en un campo de cultivo de ideas muy nocivas, porque son al final cajas muy cerradas de cómo tienen que ser los hombres al relacionarse y cómo tienen que ser las mujeres. Esto de nuevo, centrándonos en un plano muy heterosexual.
Sí,
¿vale?
Cómo tienen que ser las parejas, lo que hablábamos.
Justo.
¿No? O sea, todo lo que vemos en Instagram de parejas que cocinan juntas, parejas que se van de acampada juntas y que todo es.
Y que todo fluye.
Dan la vuelta al mundo y nunca tienen problemas.
¿Dónde va el baño esa gente? O sea, es. Porque ahí.
¿Quién limpia el baño,
exacto,
de la caravana?
Efectivamente.
¿Hay una especie de decálogo, unos mandamientos de lo que es quererse bien?
Pues yo diría que podemos a lo mejor resumirlo como en unos pocos básicos, ¿no? O sea, es importantísimo que haya admiración, que haya un respeto por la autonomía de la otra persona, que haya asertividad a la hora de sacar cualquier tema o conducir cualquier dinámica del día a día. Luego también está la cuestión de la confianza, el tema de la comunicación, que siempre tengamos como una vía abierta y un espacio seguro para hablar de cualquier cosa, y lo que decía antes de fijándonos en la relación de nuestros padres, la gestión de los conflictos. Esto es un melonazo, porque en toda relación de convivencia, ya sea en pareja o ya sea con un familiar o con una amiga, va a haber roces, y si no sabemos gestionar eso bien, a la larga va a provocar insatisfacción, va a provocar más rencor, va a provocar, bueno, que la relación y el vínculo se termine desgastando.
Aprender a discutir, ¿eh?
Sí.
Que es muy importante. Me parece súper interesante el primer punto que decías de la admiración, porque yo sí creo que sin admiración no hay amor, hay otra cosa.
Y además que, fíjate, cuando yo doy charlas en institutos o en colegios y me preguntan de, bueno, pues ¿cómo puedo tener una mejor relación de pareja o algo así? Y cuento estas cosas, yo noto que desconectan. O sea, no ven algo bonito en que tú admires a tu pareja. Para ellos el amor es otra cosa. No, es como, no, pues es más interesante que lo pasemos muy bien.
O que nos pongamos muchísimo mutuamente.
Exacto,
¿no?
Pero no ven como esta parte, que yo creo que también es fundamental, porque a fin de cuentas, si tú no admiras a tu pareja, es lo que tú dices. Quizá no es amor, quizás es otra cosa. Y no decimos que tengas que admirarla porque tu pareja es yo que esté cargo en esta empresa o se ha conseguido correr una maratón. No, es el hecho de que admiras cómo es su forma de ser, cómo mira la vida, cómo reacciona ante los problemas. Eso también es admirable y yo creo que tenemos que ponerlo de valor.
Y hablabas de la gestión de los conflictos. ¿Cómo dirías que tendríamos que enfocar de una forma sana esta gestión de los conflictos?
Pues yo creo que esto es algo muy cultural, ¿no? Y además es que lo veo precisamente en mi relación, porque mi novio es inglés, entonces vienen de una cultura de discusión que es completamente diferente a la cultura española. Yo creo que en los países mediterráneos, en España, en Italia, en Francia, a lo mejor también, discutimos de una manera muy apasionada, muy acalorada, enseguida subimos la voz, tenemos un lenguaje con las manos o con el cuerpo que es muy activo, y en cambio ellos, que la cultura anglosajona es como mucho más de llevarlo todo por dentro, para ellos una discusión es nos sentamos y tenemos una conversación con este tono de voz muy monocorde, que nadie se siente incómodo. Y claro, cuando esos mundos colindan, te das cuenta de que, oye, pues a lo mejor yo puedo hacerlo mejor, ¿no? A lo mejor eso que llevo viéndole hacer a mi abuela, a mi tía, a mi madre, no es la mejor manera, porque si yo estoy subiendo la voz, ya le estoy diciendo a mi sistema nervioso que se ponga en alerta, ya estoy poniéndome más nerviosa, mi pareja también se está alterando por cómo percibe eso. Entonces, para mí, el tono, la tranquilidad y sentarnos a hablar en el sofá de una discusión sin tener que alterarnos, te diría que es un comienzo muy bueno.
Estamos hablando de la perfección en las relaciones de pareja, de ha salido la admiración, ha salido la gestión de conflictos, pero ¿dónde queda el amor, Elia?
Pues cuando hablamos del amor, todo el mundo hace esto como de llevarse la mano al lado
Hombre,
izquierdo,
claro,
¿no?
Porque es que
al corazón.
Se te disparan las palpitaciones.
Y además es ese emoji más utilizado, ponemos corazones para todo. Pero si lo piensas, el amor ¿dónde está? Es en el cerebro.
Sí, ¿no?
Y poco se habla de este tema, porque en realidad lo sabemos, ¿no? O sea, yo creo que es algo que deberíamos saber y tampoco lo tenemos tan claro. Por eso he querido sumar a esta conversación a Raquel Mascaraque, que ha publicado el libro ¿Me quieres o qué quieres? Y además es colaboradora de la Casa de la Cadena SER.
Raquel Mascaraque, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Súmate a esta conversación. ¿Qué nos pasa en el cerebro cuando nos enamoramos? Que nos parece que todo es perfecto y ahí es cuando sí que la admiración pues roza al 100%.
Pues, ¿qué no nos pasa en el cerebro, diría yo, cuando nos enamoramos? Tenemos un boom hormonal alucinante. Hay un montón de hormonas que se disparan porque al final el amor es un mecanismo que tiene el cerebro para que nos conectemos con otros seres vivos. Al final somos animales sociales y tenemos que conectar y que pertenecer a grupos para sobrevivir.
Así te lo pregunto de otra manera.
Entonces, nos conectamos, se alteran un montón de estructuras cerebrales que hacen que, por ejemplo, no veamos los errores de nuestras parejas.
Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando ese globo se pincha o se empieza a desinflar? Porque eso antes o después pasa.
Sí, porque al final el cerebro deja de imaginar y empieza a predecir, ¿no? Al principio todo es novedad, ¿no? Cada mensaje, cada cita, cada beso, todo es información nueva, pero con el tiempo, pues eso deja de ser una sorpresa y forma parte de tu cotidianidad, ¿vale? Del día a día. Entonces desaparece lo que es la idealización. Pero al final, pues nos han enseñado que cuando desaparece toda esa novedad, ya el amor se ha esfumado, ¿no? Y hay muchas personas que tienen esas relaciones liana, de en cuanto se desaparece toda esta adrenalina, paso a otra. Y realmente ahí es cuando empieza un proceso precioso de conocer realmente a la otra persona, de que tus hormonas se están estabilizando, de que puedes empezar a confiar y a generar esos lazos de fidelidad y de lealtad a largo plazo.
¿Y de qué forma, Raquel, operan en el cerebro esos referentes de parejas perfectas con los que crecemos? Porque hablábamos antes con Mara, ¿no? De las películas, las canciones, Taylor Swift, que igual nos canta al amor que al desamor, pero ¿cómo afectan a la forma en la que nuestro cerebro proyecta esa perfección de pareja?
Bueno, al final, tanto las redes sociales, las películas, generan ideales de cómo tendríamos que vivir el amor, pero eso también pasa en cómo nos han enseñado, cómo hemos vivido nuestro amor en la infancia, ¿no? ¿Qué consideramos que tenemos que hacer para que nuestra relación sea perfecta? Y si tenemos pues todos esos ideales impuestos en nuestro imaginario colectivo, pues nuestro cerebro considera que algo que se salga de ahí ya no es amor. Pero el problema es que estamos comparando nuestras relaciones con nuestras hipotecas, con nuestros estreses, con las lavadoras que hay que poner, con historias editadas de Instagram o con versiones editadas de lo que se cree que debería ser el amor. Entonces, en este caso, pues la culpa no es de Taylor Swift o de Disney, pero sí de cuando confundimos lo que es la ficción con la vida real y cuando sobre todo pensamos que en el amor no hay espacio para el aburrimiento o para la rutina. Ahí es cuando empiezan los problemas.
Claro, ¿y hay algún punto en el que se puede terminar confundiendo el amor con rutina, precisamente?
Sí, claro, justo. O sea, al final es lo que suele pasar, que creemos que la rutina y el aburrimiento dentro de la relación es mala. Y es lo que todas las relaciones tóxicas anhelan, aburrirse. Y es maravilloso poder pues, llegar a casa y saber exactamente lo que va a estar haciendo tu pareja, porque algo que el cerebro gestiona fatal es la incertidumbre. Y cuando estamos eliminando ese foco de incertidumbre y tenemos calma y tenemos rutina y tenemos aburrimiento dentro de una relación, hay espacio para crear y para desarrollarse, para que, pues, como hablaba Mar antes, el sistema nervioso esté en calma y poder, pues, tener una relación sana.
damos por hecho que lo normal, lo hablábamos también al principio, es tener pareja, y de hecho tú en el libro, lo hablamos también en el podcast, que por cierto fue un episodio súper interesante que yo invito a que escuchen entero porque fue una conversación larga, invitas a que escuchemos a nuestro cuerpo realmente y que nos preguntemos qué buscamos cuando queremos tener una pareja, ¿no? ¿Cómo gestionamos esa escucha?
Claro, al final el cuerpo habla muchísimo más de lo que pensamos. Lo que pasa es que nos las estamos ingeniando para dejar de escucharlo. Pero ese nudo, ¿no? en el estómago, esa ansiedad que te puede provocar ver a alguien, cuando tu cuerpo ya te está dando señales de que tu sistema nervioso simpático está activado en modo alerta, ¿no? Ese dolor de estómago, de repente te da una diarrea, ¿sabes? O sea, pues quizás esas son señales de que algo está fallando. Hay señales que no sabemos interpretar de nuestro cuerpo, pero vamos, está claro que habla, y que si no lo escuchas grita, y que si no lo escuchas realmente va a gritar tan fuerte que no te va a dejar vivir hasta que le hagas caso. O sea, que sí que es importante prestarle atención.
Raquel Mascaraque, autora de ¿Me quieres o qué quieres? Muchísimas gracias por asomarte a la ventana estos minutos.
Muchas gracias a vosotras por tenerme.
Gracias, Raquel.
Fíjate, Mara, que hay un tema que ha mencionado Raquel, que es el tema de las finanzas. Es el tema de cómo se reparten unos gastos. Yo quería que... Tú hablas de eso muchas veces en tus redes sociales. Quería que nos contaras por qué nos cuesta tanto con nuestra pareja sentarnos a hablar de este tema. Y porque es importante hablarlo y abordar cómo se gestiona, cómo se reparten los gastos.
Yo creo que aquí entran en acción varias cosas, ¿no? Por un lado, las mujeres somos socializadas en que no está bien visto que hablemos de dinero. Tú no puedes hablar del tema con tu pareja, o no está muy bien como que, tengas este tipo de tranquilidad a la hora de abordar el asunto, porque se puede leer como que eres una interesada, o todo lo contrario, como que eres una cutre. Entonces, como que ahí intentamos no tocarlo en la medida de lo posible, ¿no? Y luego, por otro lado, que esto beneficia a los hombres y beneficia al sistema social en el que nos movemos, que es el sistema patriarcal. ¿Cómo beneficia? Pues, por ejemplo, yo esto lo viví de primera mano con una amiga que me dijo, bueno, sí, voy a hipotecarme con mi pareja, pero seguramente pongamos a su nombre los papeles, las escrituras, y yo lo que haga pues sea a lo mejor pagar cada mes los gastos, o el supermercado, o lo que sea. Y claro, yo luego hablé con ella, porque en ese momento en la terracita, dobles parejas no era plan, pero luego hablé con ella y le dije, tía, cuidado con este tema, porque claro, ¿qué pasa? Que si tú en 20 años ya no estás con esta persona, él tiene un piso y tú tienes tickets de la compra, que bueno, esto se llama la teoría del yogur vacío.
Sí,
que hablo
cuéntanosla.
Vale, pues esto lo comentó una socióloga belga, y precisamente explicaba esto, que nosotras a lo mejor podemos tender a hacernos cargo de esos gastos precisamente porque nuestro salario es inferior al de nuestra pareja hombre, y que tú al hacerte cargo de esos gastos, que son bienes consumibles o son los bienes relacionados con los hijos, no son bienes que por sí se estén convirtiendo en una inversión a largo plazo, y de ahí que luego al ponerle fin a esa relación tú te quedes con los botes de yogur vacíos y tu pareja pues tenga o el piso o el coche, y eso al final significa pobreza para nosotras, un riesgo profesional. Y yo lo que decía en el libro al final es que en el vídeo es que si tu pareja realmente te quiere, pues qué bonito que se preocupe de que aunque se termine la relación con esa persona con la que ha compartido tanto amor y tanto cariño, pues no se quede con una mano delante y una mano detrás, ¿no? Creo que ahí también es importante a ellos ponerles esa responsabilidad encima, y que tanto van ahora de, no, yo es que quiero ser un hombre cuidador. Bueno, pues cuidar es también es esto, ¿no? Cuidar es también asegurarte del bienestar y de que tu pareja tenga un techo más adelante.
Hemos hablado de la admiración, hemos hablado de la gestión de conflictos, de amor y del enamoramiento. ¿Hablemos de sexo?
Venga. Creo que para terminar es el gran temazo, porque al final a la sexualidad también afectan estos patrones aprendidos, ¿no? De lo que tiene que ser, y no hay, creo, ámbito más subjetivo que este de lo que tiene que ser.
Sí, además, yo se lo comenté a Elia por Instagram, que es precisamente un tema que trato muchísimo en el nuevo libro. Y
Sexpidemia se llama.
Sí, Sexpidemia. Y ¿En qué se resume esto también? Pues en que al final nuestra sexualidad se ve muy condicionada por eso que ha comentado Raquel, lo que estamos viendo en redes sociales, con quién nos estamos comparando, pero también con las expectativas, con lo que hemos aprendido, con los mensajes que nos llegan. Vivimos en una sociedad hiperpornificada, entonces esto también, a falta de una educación afectivo-sexual desde peques, nos está diciendo cómo tenemos que ser en la vida íntima, nos está diciendo a las mujeres que tenemos que ser estos seres supersexuales, siempre dispuestos a mantener relaciones, a ellos que tienen que ser ese empotrador, ¿no? Que te coge de las piernas y te tira contra un mueble, y es como, bueno, vamos a ver, vamos a bajar esto un poquito y ver hasta qué punto nos está aquí dando unas ideas o unas directrices con las cuales no tenemos por qué estar de acuerdo o sentirnos identificadas, ¿no? Y aquí además el tema de las redes sociales como que le ha añadido una capa de complejidad, porque tú ahora puedes ver influencers hechas con inteligencia artificial que fingen que están siendo entrevistadas en un podcast y no son mujeres reales, son mujeres hechas con IA, y están diciendo precisamente eso, están diciendo, bueno, las mujeres realmente no llegan a entenderse ni siquiera a sí mismas. Entonces, si tu novio viene con ganas de intimar y tú le rechazas, lo que estás haciendo no es atacarle en su ego, sino decirle que él no tiene valor como hombre. Entonces tú pues tienes que olvidarte de cómo te sientes, tienes que olvidarte de tus tiempos, tus sentimientos y lo que sea, y darle eso, y estar receptiva. Y esto os juro que está pasando, que estamos hablando de influencers que tienen casi 200.000 seguidores en Instagram, y que tú ves los comentarios y son un sinfín de hombres diciendo, es verdad, es así, me siento identificado con esto.
O sea, está siendo ya un problema en parejas, sí, sí. Por
y
ejemplo.
Es muy preocupante, porque claro, estamos hablando de que ahora nos está socializando una tecnología que está diseñada precisamente para generar esa interacción, esos comentarios, y está modelando de alguna manera nuestras relaciones, ¿no? Es como el siguiente capítulo en el que nos encontramos de por dónde nos llega esa socialización.
Y de hecho en el libro, que es de la editorial Loto Azul, y que abordas tanto esta problemática en parejas adultas como la influencia que tiene en los más jóvenes, que para mí es uno de los puntos más preocupantes de todo esto, y en tu cuenta además eres muy activista con esto, y yo te lo agradezco personalmente, porque verdaderamente siento que hemos dado como un paso atrás, y que las niñas de 16 años están creciendo con esos mensajes como referencia de lo que debe de ser, de lo que es normal, renunciando absolutamente a lo que ellas quieren realmente, o sea, ni siquiera saben, porque entienden
lo que
ese
gusta,
es el,
¿no?
Claro, porque se impone más ese patrón que lo que uno necesita con esa edad, que encima es precisamente todo lo contrario, mucha más escucha, mucho más delicadeza, ¿no?
Pero lo que no podemos hacer es caer en pensar que esto se ha dado de manera casual, o bueno, pues hemos llegado aquí porque había que llegar. No, esto es completamente intencional. ¿Por qué se quiere que las niñas a partir de los 14 años ya estén constantemente buscando alguna manera esa validación en la mirada masculina, que se consigue a través de sexualizarse, de que otros las objetifiquen? Porque eso de alguna manera está allanando el camino a que luego en unos años se planteen abrirse un OnlyFans o accedan a vivir determinadas experiencias íntimas que ellas no han escogido, que a lo mejor no desean, pero saben que tienen que pasar por ese aro para que su pareja quiera estar con ellas. Entonces, de alguna manera, o bien está sirviendo para alimentar un sistema capitalista que se nutre de la explotación de los cuerpos de las mujeres, o está sirviendo para alimentar un deseo masculino que se está creando a partir de una referencia que es la pornografía.
¿Qué hacemos como padres o como educadores con esto? O sea, ¿a partir de cuándo sentamos a un chaval o a una adolescente o preadolescente incluso para hablarles de este tema?
Yo creo que esto es algo que se tiene que dar a lo largo de toda la educación, al igual que tú vas educando a tus peques sobre cruzar la calle o el tema de, no sé, aprender a conducir cuando se acercan los 17, pues esto también forma parte, ¿no? Porque al final las relaciones van a ir cambiando en determinados momentos de su vida y hay que acompañar ahí, y la sexualidad es algo que nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos. Entonces, qué importante que también en la educación tengo un espacio. Yo el libro sí que lo escribí un poco como herramienta, a lo mejor para esas madres o padres que no saben muy bien qué está pasando en la esfera digital, y como para avisarles de, oye, esto está sucediendo y esto es lo que le está llegando a tu hija o a tu hijo, pero eso, no pensar que por no dar esa educación va a ser mejor la cosa. Al revés, está demostrado que cuando no reciben esa educación en casa, donde la buscan es o en sus grupos de amigos o en internet. Y ya sabemos que la información que circula por ahí pues no es precisamente ni la más sana ni la más rigurosa.
Bueno, ¿Cómo tiene que ser las relaciones?
Pues básicamente, yo creo que hemos dado un repaso temático espectacular a todo lo que no tenemos que hacer, a lo que sí, y sobre todo a lo que podríamos repensar, ¿no?
Y dar herramientas.
Exacto. No, y no dar nada por hecho.
Eso es.
Que al final creo que va a ser el mantra que vamos a tener que aplicar todo el verano.
Mara Mariño, sexóloga, autora del libro Sexpidemia, muchísimas gracias por asomarte a la ventana.
Muchas gracias a vosotras, sois geniales.
Y tú,
gracias, Elia.
Todos en su lugar, a ti en el desván. Puede que jamás vea el momento de echarte a la basura sin más. La duda siempre habla por mí, soy indecisión. Tuve que extirparte de mi vida, sentí peligro de infección.
Por las ramblas, 100.000 guiris de un crucero. Un turismo que hace odiar al mundo entero, oh no.
Calle arriba y cuesta abajo en contradirección. Asumiendo que te he soltado y que alguien dirá error. ¿Qué sé yo? A veces el que pierde gana algo mejor. No, no, no. ¿Quién se inventó la frase no te conoció? No sé, la autoayuda, no sé si me va a venir bien o irá peor. Deseo largarme de esta contradicción.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.